Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca, Banca 258. Porque, como todos los martes y miércoles, te digo, a partir de las 13 horas, son 257 los diputados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Nosotros, de manera virtual, lo que tenemos es esta posibilidad de decirte que formes parte de la Cámara. Considerándolo que en lugar de un discurso en curso, debe ser verdaderamente un hecho, y que la banca 258 merece estar presente el mundo pyme, merece un espacio, porque merece ser escuchado, y fundamentalmente porque merece tener voz y voto, porque el 95% de los argentinos y argentinas somos pymes. Por eso, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos siempre nos podés sintonizar en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y con ese toque mágico de fondo que ahora pasa a ser figura, te digo que podés ingresar en Google Play y colocar Radio Cultura. Ahí tenés la aplicación. En todos los aparatos celulares, Android, iPhone, lo que podés es estar presente aquí en Radio Cultura y en cualquier ciudad del mundo. Por eso es que siempre te digo la hora, siendo las 13 horas, 7 minutos, 30 segundos, podés ingresar desde donde sea a esta maravillosa radio y tenernos en tu celular y bajar la aplicación de Radio Cultura, porque en Radio Cultura estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y otro hecho que nos manifiesta que estamos en vivo es la temperatura, la hora y la temperatura. En estos momentos está haciendo una temperatura de 23 grados 4, una sensación térmica exactamente igual. ¿Qué nos depara para el día de hoy? Para el día de hoy está pronosticado 27 grados de máxima. Puede ser que lleguemos en estos momentos. Acaba de hacer el cambio de la temperatura vinculada a las 13 horas. Estamos en 24 grados 6. 24 grados 6. Actualizo la temperatura en estos momentos, en estos instantes antes que hizo el cambio el Servicio Meteorológico Nacional. Con esta actualización creo yo que vamos a llegar a los 27 grados. El jueves, mañana, vamos a tener una mínima de 18, una máxima de 29. Esto lo que va a traer es, durante el día, parcialmente nublado. A la noche, mayormente nublado. Pero el día viernes va a haber una mínima de 20 y una máxima de 29. Es decir, continúan ascendiendo las máximas y de a un grado continúan ascendiendo las mínimas. Va a estar parcialmente nublado. Cuando va a estar mayormente nublado es el día sábado. El día sábado con una mínima de 20, una máxima de 29. Y ahora sí, las lluvias en capital se van a hacer presentes el día domingo. El día domingo lluvias, lo cual en el conurbano muy probable que sea el día sábado. Se van a adelantar al sábado. Por la tarde noche, el domingo, una mínima de 20, una máxima de 26. Ya hay un mínimo descenso de las temperaturas máximas. Lluvias aisladas. Por eso es que te digo que a partir de ahí, el día lunes, va a haber un descenso interesante por la lluvias aisladas del día domingo y vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 25 grados. Mínima de 17, máxima de 25. Dicho todo, el Servicio Meteorológico Nacional, lógicamente, con esto te quiero decir que bienvenidos a Banca 258. Bienvenido a tu banca, bienvenido a la banca de las pymes, bienvenido a donde vos tenés voz y votos. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas con esta temperatura, con este Servicio Meteorológico Nacional y con esta hora para decirte simplemente que aquí estamos en vivo en Radio Cultura.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y uno de los objetivos de este programa justamente es la federalización. Este es el punto, porque cuando hablamos de federalizar, hablamos de capital federal. El objetivo de Banca 258 es federalizar a los argentinos y argentinas. Al 95% que somos pymes, y en definitiva estamos hablando casi como en Brasil, les podría decir, un 99% que es pyme. Y si hablamos de nuestro primer invitado del día de la fecha, para sentarse en este, en su banca, en nuestra banca, en la banca que nos representa, y vos también podés dejar tu mensaje, porque vos sos el protagonista, porque vos podés sumarte a esta banca al 11-6101-9250. 11-6101-9250, dejándonos tu mensaje, tu punto de vista, qué pasa con lo que te pasa. Y después nuestros co-conductores se ocupan específicamente de responderte. Hoy no lo tengo a Raúl Utín durante esta semana. Está nuestro querido Juan Scioli, que ayer nos comunicó que tenía un turno médico que a lo mejor llegaba un poco ajustado. Así que cuando esté, va a ingresar Juan Scioli. Pero en el mientras tanto, qué referente que tengo. Qué lujo como para que se siente en esta, en la banca 258. Justamente quiero decirle a él, que quizás no lo sabía, que lo habíamos elegido porque era muy probable que no estuviera Juan, y dijimos, ¿quién se sienta primero en la banca si no estás vos, Juan? Y me dijo él, Enrique, Quique, como le dicen en su mayoría. Él es industrial pyme, lleva adelante una empresa metalúrgica de no ferrosos y es miembro de IPA, Industriales Pymes Argentina. Tengo el placer de hablar con, para mí, una persona aparte encantadora y un genio en lo suyo, como lo es Enrique Rufo. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Che, qué presentación, me voy a ruborizar después de todo lo que dijiste, Alejandra.
Te mereces todo esto y mucho más, Enrique.
Bueno, bueno, gracias por llamar, un saludo para Juan, si es que nos está escuchando.
Seguramente escuchando nos está escuchando, porque está en un trayecto, pero en el mientras tanto lo vamos a estar esperando para la salida al aire. A ver, mi querido Enrique, te quiero preguntar, desde tu punto de vista...
Alejandra, quería aprovechar... si Juan nos está escuchando, para contarles que compartimos las mismas pasiones con Juan Scioli. Los dos somos industriales pymes, lo que implica comprar, vender, ir al banco y hasta bajar un camión de vez en cuando con de mercadería. Militamos desde distintas organizaciones gremiales pymes el modelo del desarrollo desde la industria nacional. Colaboramos también en programas de radio para difundir estas ideas.
Exacto.
Y lo más importante es que los dos somos hinchas de Racing, así que con eso está todo dicho.
¡Ay, qué felicidad! Entonces, felicitaciones con la Copa. Justamente, qué triunfo con Boca. ¿Cómo estuviste el fin de semana con este triunfo, el domingo?
Y entre nosotros, cortando clavos hasta el final, para que te
cometí. Igualmente se quedaron sin jugadores directamente en Boca. Llegaron justo.
Había que ganar o ganar.
De alguna manera ganaban, Enrique, me parece fantástico. Bueno, Quique, ahora vamos a adentrarnos a lo que tiene que ver con la economía. Primero, hay un tema que quiero preguntarte desde tu rubro, desde el metalúrgico, pero afecta a la mayoría de los empresarios, que tiene que ver con la CIRA. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo percibís desde que lo anunció nuestro superministro de Economía, Sergio Massa?
Mira, hablar de las CIRAs es un poco hablar de la foto, y a mí siempre me interesa hablar de la película, ¿no? ¿Por qué terminamos en la CIRA? ¿Por qué se reemplazaron las CIMI? Me gustaría abarcar un poco más de
vamos por ahí.
Tiempo. Yo creo que respecto del 2015, 2019 estamos mucho mejor. no podemos olvidarnos del industricidio, del verdadero industricidio de ese periodo, donde se nos fueron más de 25.000 pymes, y lo más importante de todo es que 5.000 de ellas eran pymes industriales, con lo que cuesta desarrollar una pyme industrial, bueno, se fueron en ese periodo. Bueno, 2020, 2021 se lo llevó la pandemia, sí. A pesar de la guerra, creo que ha afectado subas en los insumos y básicamente en la energía. Creo que estamos en un escenario complicado, a pesar de la pesaderencia, ¿no? Porque no nos podemos olvidar de dónde venimos y con qué mochila estamos, sí, trabajando, ¿no? Porque la deuda y el industricidio pesan. Yo creo que sí, que tenemos ahora un problema con la inflación y con la falta de divisas, pero soy optimista porque creo que el gobierno tiene herramientas para enfrentar por lo menos el tema de los precios. También creo que la administración de la divisa, que es escasa, porque realmente es escasa, debería ser, y esto en algún momento creo que lo hablábamos con Juan en otros tópicos, el famoso tema de la segmentación.
Sí.
Creo que el acceso a la divisa, que es escasa, debería tener una segmentación, establecer una especie de ranking de quién y cómo y cuánto accede a la divisa. Se me ocurre hacer un ranking donde primero estaría la salud, después estarían los insumos, bien, básicos no producidos en la Argentina. Después pondría los insumos no producidos en Argentina, pero que son parte componente de piezas y elementos que son exportables, que o sea que vamos a gastar dólares, pero vamos a generarlos en la exportación. Pero ir por ese esquema de una segmentación para no parar todo, porque se corre mucho riesgo en parar toda la rueda de la producción, ¿no?
¿Por qué crees, Enrique, que no se lleva a cabo esta segmentación?
Yo creo que habría que proponerla. Tenemos un gobierno que, a diferencia del anterior, que nos atendía, nos daba un vasito de agua y un ribotril, después nos decía que, bueno, teníamos que reconvertirnos y dejar de ser industriales para transformarnos en representantes de empresas del exterior o meramente distribuir productos. Yo creo que tenemos cabida, que nos escuchan y que podemos proponer este tipo de alternativas, ¿no? En este caso y en muchos otros, ¿no? Creo que la receta del gobierno es distinta.
Bien.
La situación es complicada, pero yo soy muy optimista en que podemos salir de
Enrique, situación. Como hablamos del tema de la segmentación, ¿qué opinás de los insumos difundidos?
Bueno, sucede lo que pasa con todos los mercados hiperconcentrados, ¿no? Los insumos difundidos, los alimentos, que no se rigen por ningún patrón y terminan afectando el bolsillo de nuestros trabajadores, donde si se gasta la mayor parte del sueldo en alimento y en servicio, no queda nada para la compra de productos industrializados, con lo que se empieza a ralentizar toda la rueda de la producción, ¿no?
Yo escuché de parte de también los industriales textiles que les había dolido, y quiero tu punto de vista, cuando Sergio Massa lo que manifestó es: si no bajan los precios, vamos a importar. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Enrique?
No estoy muy metido en el tema textil, pero puede ser una herramienta, como aquellos famosos pollos de Mazorín que se terminaron estigmatizando como que no era conducente, y sí era conducente en aquel momento esa apertura. Yo creo que cada caso en particular debe ser estudiado, y en algunos casos monopólicos sí, si no hay ninguna otra alternativa, yo creo que el palo y la zanahoria de la importación, los premios, los créditos, pueden utilizarse, ¿no?
Bien. Enrique, con respecto a la inflación, ¿cuáles serían para vos los puntos más importantes para combatir la inflación? No con un chasquibún, sino diciendo, Alejandra, me parece que estas son las medidas. Algo dijiste, la segmentación es uno de los puntos. ¿Y qué más, Enrique?
Sí. La segmentación, hasta que no se resuelva totalmente el tema de la deuda, la mayoría de los dólares que ingresan al país son para pagar servicios financieros. Yo estaba viendo que, me hago una pregunta, ¿no? ¿Dónde están los dólares? ¿Quién accede a los dólares? Porque sabemos que en los últimos meses la actividad industrial se ha mesetado, inclusive el último mes hubo una declinación. Si bien leve, una declinación al fin del 0,2%. Entonces, si hay un amesetamiento y una declinación del sistema industrial, debería haber menos importaciones. ¿Y por qué están faltando los dólares? O sea, me gustaría profundizar en quién se está llevando los pocos dólares. Y eso también sería solucionable con el tema de la segmentación, ¿no? De que accedan a los dólares para garantizar que los mismos vayan al sistema productivo. Que se gasten en los dólares en insumos industriales para no detener esta rueda virtuosa de la producción industrial, que es la que además da trabajo en la Argentina, ¿no?
Enrique, ¿crees que mucho va la especulación financiera, como en muchos momentos habla Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y eso también habría que controlarlo?
También. Yo creo que está muy de moda ahora decir que es multicausal, y creo que sí, que realmente es multicausal. Sí. Habría que atacar muchos factores al mismo tiempo. Pero vuelvo a lo que decía al principio, no olvidarse de la foto, no olvidarse de dónde venimos, y ser optimistas, porque hay salidas.
En relación a IPA, te quiero preguntar cómo también estás anhelando, porque hay algo muy interesante que va a ocurrir, que es el Congreso Industrial que se va a llevar a cabo en APSE, que va a tener también todas las palabras, que va a tener a los dirigentes, que va a tener la presencia de políticos, la presencia de sindicalistas, la empresaria del mundo PYME, lo cual va a ser muy importante. ¿Cuál es tu punto de vista también al respecto de esto? ¿Qué es lo que esperás y qué reacción también consideras importante desde el punto de vista de las pymes, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de los argentinos y argentinas?
Mira, yo creo que es fundamental mantener este tipo de eventos de anuales. Este va a ser el tercer congreso. Nosotros creemos que la salida es por la industria, que la salida es por la mesa del diálogo, aquella famosa mesa de tres patas, capital, empresarios, trabajadores con los gremios, el Estado, todos coordinando acciones, y estoy muy muy contento de que siga y que sea un faro en el cual todos podamos participar para no solamente para tirar piedras, como se suele hacer, sino para proponer, para acordar, para que todos tengamos un termómetro de la realidad de lo que está sucediendo.
Bien. Y en general, ahora preguntándote, ¿cómo ves al mundo sindical, Enrique?
Bien, defendiendo sus intereses. Yo soy de los que creo que hay que recomponer el salario más allá de la inflación, porque si no, no hay capacidad de compra, y nosotros somos parte de esa rueda virtuosa. Yo lo veo bien, veo un recambio también generacional y con una defensa concreta de esos intereses, y siempre apuesto a lo que te decía antes, ¿no? Esa famosa mesa con tres patas donde podamos acordar lo que hacen los países desarrollados, ¿no?
Bien.
Acordar, planificar, proyectar.
Enrique, si estuvieras delante de Sergio Massa, ¿qué le dirías?
Que siga para adelante, que lo apoyamos y que estamos convencidos que la salida es por lo que está haciendo, ordenar las cosas, tratando de lograr estabilizar lo que decía antes, ¿no? no olvidarnos de dónde venimos, porque esto no es que cayó un meteorito. Estamos como estamos porque tuvimos lo que tuvimos antes.
No, y reforzarlo también, creo yo, Enrique, que lo estás diciendo, porque de dónde venimos para no volver a irnos.
Sí, sí, exactamente. Yo creo que el 2023 va a ser una bisagra, ¿no?, de continuar o volver. Y yo creo que aún a pesar de los problemas, hay que continuar con este tipo de políticas y de proyectos.
Enrique, volver sería ya sea Patricia Burris, ya sea Horacio Rodríguez Larreta, ya sea María Eugenia Vidal.
Yo no lo personalizo, yo hablo de modelos. El modelo neoliberal para los que tenemos industria es como que pensarlo solamente nos da urticaria, ¿no?
Bien.
Ya pasó en los 90, ya pasó ya sabemos de qué se trata. Nos pueden poner los nombres que quieran adelante, pero el tema es el modelo.
¿Cuál Clarísimo.
Es el proyecto?
Enrique, hemos hablado de todo, pero quiero decirte que hace unos minutos que ya nos está escuchando él, que compartís tantas pasiones y ahora compartís una alegría que tiene que ver con el triunfo del domingo. Dos racinguistas conmigo, yo soy de River, así que no tengo ningún inconveniente justamente ahora. Estoy con él, que ya ha estado escuchando nuestra conversación con Enrique, que quiero decirle a Juan, justamente antes de presentarlo, que tenía razón, que era una gran introducción. Tiene una templanza al hablar, Enrique, tiene un punto de vista, dijo él, si yo no puedo hacer la editorial, alguien que la va a saber hacer y alguien que va a saber estar presente en Banca 258, al inicio es Enrique Rufo, y no se equivocó, él que es el presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME, ya está con nosotros nuestro querido Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandro, hola Enrique, ¿cómo andas?
Muy bien, ahora ya te paso con Enrique, ya te paso. Enrique, aquí está, ya está el racinguista presente, acá.
¿Cómo te va, Juancito? Bueno, ya estamos un poco más contentos, ¿no?
Bueno, primero felicitarte y felicitarnos por lo del domingo, que eso es fundamental. Y después Enrique, estaba escuchándote y yo quisiera agregar a lo que vos le pedirías a Massa, a Sergio Massa. Yo le pediría que de una vez por todas siente en la mesa a sectores que tienen mucho para proponer, mucho para decir, que somos las pymes, que somos los grandes ausentes a todas las mesas. Y lamentablemente es la palabra que no se escucha, y por eso creo que también estamos como estamos, ¿no? No sé si coincidís en eso.
Sí, sí, coincido con eso. También después de muchos años de terapia, ya no le echo tanto la culpa a mis padres, sino me pongo a pensar qué es lo que hicimos nosotros para no estar sentados ahí.
Qué bien.
Y ahí aparece el viejo tema de la atomización, de la cual no podemos salir, pero soy optimista. Y bueno, este congreso, del tercer congreso del IPA, también puede ser un vector para juntarnos y lograr visibilidad, pero como vos decís, es una lucha que no termina, la de lograr la unidad en la diversidad, porque nunca vamos a ser todos iguales, pero tenemos que estar sentados en la mesa donde se cocinan las cosas.
Enrique, en referencia a lo que estás haciendo, hablé con el secretario general, aguardame un toquecito nada más, Juan, porque hablé con el secretario general de APSE, Asociación del Personal de Empleados de Energía, y todavía no se sabe, quizás en este congreso también esté Sergio Massa, así que se puede dar este cara a cara tan interesante. Todavía no se sabe, se está hablando al respecto. Ahora sí, Juan.
No, a ver, yo comparto, Quique, y digo que el mea culpa, vos sabés que soy un ferviente luchador por el tema de la unidad PYME, que creo que es fundamental para que nosotros podamos tener una referencia concreta. pero más allá de eso, digamos, también es una excusa como para no convocarnos, porque en realidad convocar a uno o convocar a 10, la verdad que no sería ningún problema, digo. Este es un tema, vos sabés que yo vengo planteando que las pymes estamos generalmente en boca de muchos, en el corazón de pocos y en manos de nadie en el momento de definir las políticas públicas. Y bueno, creo que es, por supuesto, una responsabilidad nuestra, pero también de las autoridades.
Sí, es cierto, Juan, es cierto, y lo que debemos hacer es desde todos los espacios, desde producción y trabajo, desde cada espacio donde se puedan juntar trabajadores y empresarios, seguir atrás de este objetivo que no solo que es noble, sino que es necesario.
Sí, exacto, por eso me parece que el espacio de producción y trabajo, donde coincidimos la CTA, la Corriente Federal, las cooperativas de empresas registradas, las pymes, me parece que es un espacio que tiene hacia adelante un porvenir muy importante, en tanto y en cuanto sepamos sostenerlo, sepamos alimentarlo, y me parece que en el futuro se va a necesitar este tipo de alianzas estratégicas.
Sí, justamente, si no me equivoco, vinculado con el Congreso Industrial de IPA, uno de los ejes es exactamente producción y trabajo. ¿Es así, Enrique?
Sí, correcto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, compartimos las mismas ideas, tenemos los mismos proyectos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan y hay que seguir remando para que esto... para que esto suceda, para que tengamos visibilidad y presencia. En tanto somos, como vos decís, muchos hablamos y decimos lo mismo, pero no tenemos visibilidad. Somos los mayores dadores de trabajo, el mayor porcentaje del PBI pasa por nuestras manos, somos el desarrollo, el crecimiento. Tenemos que estar sentados en los lugares de decisión, pero hay que seguir haciendo, Juan, hay que seguir haciendo. Vos sabes cómo es esto, hay que seguir.
Enrique, y en relación a esto mismo, ¿por qué crees que se congrega la ulla y no se congrega las pymes?
Bueno, porque no estamos. No sé por qué ellos están, lo que sé es por qué no estamos y tenemos que estar, ¿no? Hay que luchar por los espacios y eso es lo que estamos haciendo con Juan y desde muchas organizaciones, y tenemos que cristalizar ese deseo y estar sentados ahí. En tanto somos actores importantes de la economía.
Bien. Juan, para despedirlo, Enrique.
Y por supuesto, de la mano de los trabajadores.
Siempre.
No me cabe duda que, en primer lugar, felicitarlo por el Congreso del IPA, el tercero.
Sí.
Ya lo felicité por los dos anteriores. Y decirle que la ruta que nos hemos trazado es la que tenemos que seguir transitando, y seguro que ese camino nos va a encontrar del brazo y por la calle. Enrique, seguimos con las mismas utopías, con los mismos sueños, y nada nos va a hacer bajar nuestras banderas.
Bien, y Enrique, también deciré que, si no falla mi memoria de todos los congresos, el de IPA específicamente, el tercer congreso de IPA es el 15, el 16, el 17 de noviembre. Hay mesas que ya estuvieron coordinadas y hablaron, y realmente son fascinantes. Esos tres días van a ser un día de convocatoria, un día de unidad, día de producción, de trabajo, y va a haber referentes de gran nivel, a nivel nacional como internacional.
Y sobre todo de propuestas.
Sí.
Este es un congreso de propuestas.
Sí. Sí, es un congreso de propuestas, es un congreso para ir hacia adelante, pensando en un presente y en un futuro, tratando justamente de que el pasado no regrese.
Exactamente.
Muchísimas gracias. Enrique, realmente te agradezco mucho porque has sido mi co-conductor de inicio, has sido realmente el primer entrevistado y quien hoy se sentó en la banca 258 al comienzo, así como Juan lo había determinado, y realmente fue un placer tenerte y me encantó. Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias, Alejandra. Gracias, Juan. Un abrazo grande.
Abrazo enorme, Enrique. Cuídate mucho. Él es industrial PYME, lleva adelante una empresa metalúrgica de no ferrosos. Hablamos de todo con Enrique y es miembro de IPA Industriales PYMES Argentinos. Estuvimos en comunicación. Quien primero se sentó hoy aquí en Banca 258 es Enrique Rufo.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes y, lógicamente, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Quien se sienta en Banca 258, una extraordinaria pyme, lo es Scalter SRL.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Y uno de los grandes representantes que podríamos tener en esa, en la banca 258, sin lugar a dudas, que tiene un nombre y un apellido, y eso es Juan Scioli. Ahora sí, te doy la bienvenida como corresponde. Juan, antes te la había dado en la entrevista con Enrique Rufo, y tuviste toda la razón del mundo, Juana. Era realmente fascinante comenzar con él y nos adentramos en absolutamente todos los temas. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, bien, por suerte, Alejandra.
¿Cómo has atravesado el día de hoy, teniendo en cuenta que estamos con 24 grados 6? Todo esto es para decir que estamos en vivo, Juan. Y a su vez, teniendo en cuenta que la sensación térmica es de 24 grados 6 y también que va a ser una temperatura máxima de 27 grados, es lo que se pronostica, Juan. Y después vamos a decir que 27 grados la máxima y a la noche 21 grados de mínima, en donde viene el mínimo descenso, como para poder atravesar las noches. Ahora las noches se atraviesan de una manera diferente a lo que es el verano, así que hay que disfrutar esta diferencia térmica. En relación a lo que viniste escuchando con Enrique, que realmente fue muy interesante la entrevista, como siempre lo es con personas del ámbito de las industrias, de las pymes, de las industrias argentinas, de la industria nacional, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, coincido plenamente con todo el planteo. La colita que agarré de lo de Enrique, coincido absolutamente y plenamente, y por eso, digamos, hacía esa salvedad, viste, que más allá de la responsabilidad que tenemos la PYME por distintos factores, pero creo que fundamentalmente por un problema de personalismo que son perjudiciales totalmente, no podemos estar en una sola organización que nos organice. Y en ese caso te comento que San Martín es un ejemplo.
Sí.
En tanto y en cuanto en San Martín hemos logrado que todas las cámaras concluyan en lo que se da en llamar la Cámara Económica Sanmartinense, que es la Federación de Cámaras del Partido.
Bien.
Y esa es nuestra interlocución con el municipio, tanto con la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico como con el intendente municipal, digamos, y con todas las áreas de la municipalidad, de manera tal que es un, yo diría, es un caso atípico el nuestro, donde todas y cada una de las cámaras hemos decidido concluir en una. ¿Para qué? Para construir el poder PYME que evidentemente no tenemos o no teníamos, y en San Martín lo hemos logrado.
Bien, en relación a lo que me decís, Juan, te quiero comentar que estamos tratando de conectarnos justamente con el intendente de General San Martín, en donde teníamos pautada la nota, así que en cualquier momento va a ingresar. Pero hay algo que me parece muy interesante de lo que estás diciendo, como preludio del ingreso del intendente. Te quiero preguntar sobre una sinergia que ustedes han logrado, que tenía que ver, una vez me la comentaste en otro programa, creo, que era una sinergia vinculada con las pymes, con educación. Esto me parece fundamental, y trabajo. Uno de los hechos para mí más importantes: pyme, educación, trabajo, y en este caso también lógicamente la apertura política para que se logre, porque vos hablabas de este trabajo mancomunado también a nivel educacional, y yo creo que hay que volver a rescatar este aspecto. Escuelas de oficio, que también vamos a decir que en el gobierno anterior se desmantelaron las escuelas de oficio, y es algo que hay que nuevamente construir, que se está construyendo y también deconstruyendo en otros aspectos. ¿Cuál es tu percepción al respecto?
No, estoy totalmente de acuerdo. Es más, por ejemplo, en San Martín nosotros hemos firmado un acuerdo con la Universidad de San Martín.
Exacto.
Estamos llevando adelante cursos de capacitación porque, por ejemplo, Industria 4.0 está muy lejos, estaba muy lejos del sector PYME. Y la verdad, en esta revolución tecnológica que se está produciendo a nivel global, las pymes tenemos que aprender de la tecnología como para poder seguir desarrollándonos como país, pero también en forma individual como PYME.
Fundamental.
Estamos en ese desafío, estamos trabajando intensamente con la universidad, pero a su vez también en la capacitación del personal.
Exacto.
De nada vale que una pyme se incorpore al universo tecnológico si sus trabajadores están al margen del mismo. Es algo y resuelto. Entonces, justamente lo que estamos haciendo también es capacitaciones de nuestros trabajadores.
Bien.
Bueno, este ida y vuelta lo estamos trabajando intensamente con el municipio y con la Universidad de San Martín.
Bien, y vamos a decir algo también. Y ahora continúa, Juan, que lo que tiene que ver con Daniel Filmus y tiene que ver con innovación y tecnología a nivel nacional, también se ha invertido en esto, sí, se ha colocado una cifra de dinero muy importante de parte del gobierno. Como a veces decimos, cuestiones en contra, y como a veces decimos, hay hechos en los cuales se les ha restado algunos aspectos. Yo creo que en innovación y tecnología es donde este gobierno por lo menos ha apuntado.
Sí, totalmente. Y mirá, esto es muy sencillo. La Argentina puede crecer, pero el crecimiento no necesariamente implica desarrollo. Entonces, nosotros para ir hacia ese sendero del desarrollo, lo que necesitamos es justamente especializar nuestras empresas, llegar a un nivel tecnológico que nos permita producir lo que yo diría una estructura productiva acorde con las necesidades de ese desarrollo.
Exacto.
No puede ser. Nosotros, la Argentina tiene satélites en el espacio.
Sí.
Bueno, yo creo que a partir de ahí, aprovechando esa experiencia, la Argentina tiene que empezar a desarrollar un montón de cuestiones, como por ejemplo, tiene que desarrollar una flota mercante propia. Tenemos los astilleros Río Santiago, tenemos astilleros en todo el país, tenemos que desarrollar ese nivel de industrialización, que eso es lo que nos va a llevar al desarrollo. Tenemos que tener lanzadores de cohetes propios, digamos. Me parece que ahí esa es la diferencia entre crecer y desarrollar.
Bien.
Tener autonomía industrial. Esto me parece que es un eje que todavía no lo hemos terminado de, digamos, de mamar adecuadamente.
Bien.
Y ahí es donde tenemos que poner la visión. Por eso es muy importante el trabajo de Daniel Filmo en ciencia y tecnología, y que tenemos que intensificarlo.
Sí.
Ahora, para esto se necesita tener una política y una continuidad como para poder desarrollar todo este tipo de cuestiones.
Exactamente. Exactamente. Y esto también lo tienen que aprender los gobiernos oficialistas y opositores, porque lo que realizó bien el gobierno anterior, no hay que destruir todo. Esto es realmente un mensaje para muchos. Si algo se hizo bien, no vengan a destruir todo lo que hizo el anterior y así sucesivamente, porque si no, me da la sensación, Juan, de que no se puede tener políticas a largo plazo, no se puede tener políticas a corto a veces, pero hay vínculos, como por ejemplo las pymes, que no es solo a corto plazo, que se necesitan políticas a mediano y a largo plazo. Un industrial necesita políticas a mediano y a largo plazo. Y yo creo que eso es muy importante. Lo dijo Lula. Yo aquellos aspectos positivos de Bolsonaro los voy a dejar. Los dijo el propio Lula. Y esto me parece un gran mensaje para todos. ¿Por qué? Porque si alguna situación está bien, mantengámosla. Porque las políticas a mediano y largo plazo también generan confianza. Si no, la confianza se va resquebrajando permanentemente, porque uno lo primero que piensa es, uy, si no continuamos con esta política, viene otro, la va a destruir. Y entonces seguimos en la misma situación y en un mismo círculo vicioso, ¿no es así, Juan?
Sí, sí, totalmente. El problema es cuando tenemos estas políticas pendulares, porque el tema es, una cosa es el desarrollo de una política industrial y otra cosa es instalarse en una política neoliberal. Ya lo hemos vivido, lo hemos padecido, donde se nos planteaba en el gobierno anterior que en realidad había que reconvertirse. Una industria tenía que reconvertirse en qué, en importadora.
Bien.
No olvidemos la imagen de, vos sos muy jovencita, a lo mejor ni te acordás, pero en la década de los 70, con el golpe cívico militar,
sí, recuerdo,
estaba la propaganda de la silla nacional que se rompía y las sillas importadas, que era lo bueno por venir. Bueno, justamente ahí es donde hay incompatibilidades políticas.
Exacto.
Es muy difícil pensar en sostener una política cuando lo que se cambia es justamente la política.
Bien.
Se cambia el rumbo político.
Hablando de política, hablando de políticos, vos nos hablabas de San Martín, vos nos hablabas del municipio de San Martín, Juan, vos nos hablabas de la industrialización en San Martín, vos nos hablabas de la sinergia con la educación, vos nos hablabas de la sinergia con la Universidad de San Martín, vos hablabas que tanto política como industria, como educación, como trabajo, como producción, estaban unificados gracias también a una figura que lo estaba proponiendo, a una figura que lo estaba impulsando. Y si hay hoy un polo industrial, quizás el más importante a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, es San Martín. Y esto quiero aclararlo, no lo digo porque esté el intendente de San Martín, esto lo hemos dicho desde siempre en este programa, Juan. Cada vez que vos has salido en este programa o en otros programas míos, siempre dije el polo industrial de San Martín. Y yo quiero decirles, los empresarios que han salido en distintos programas también que yo tengo, como en este programa de San Martín, han sido la mayoría. Ese es el reflejo, porque no es un discurso en curso, porque están los hechos, porque los empresarios salieron, porque las pymes salieron, porque si este programa es Banca 258, que es la voz de las pymes, ellos salieron. Y en este caso es una realidad. No estamos quedándonos en una campaña. Estamos con él, estamos con el intendente de General San Martín. Después de esto, intendente, le paso el CBU. Muy bien. Fernando Moreira. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Un gusto, Fernando. Un placer tenerte. Aquí está también Juan con nosotros. Hemos hecho una introducción.
¿Qué tal, Juan?
A tu salida al aire. Hola. Y ya te paso con Juan.
Hola, Fernando.
¿Cómo no? ¿Qué tal,
¿cómo andas, Fernando? Hola.
Hola, hola, te escucho.
Fernando, en primer lugar agradecerte que nos hayas dado tu tiempo para hacer esta nota contigo, que me parece muy importante. Y sobre todo porque ayer anunciaste un plan de obras que tiene que ver con lo que hizo San Martín en los últimos 11 años, pero también con el presente y con la proyección hacia adelante, ¿no?
Contanos.
Y algo que me quedó picando y muy fuerte es un eje que planteaste con mucha fuerza, que es el eje donde planteaste un modelo industrial versus un modelo neoliberal, ¿no? Así que sería bueno que le comentes un poco lo que pasó anoche, que me parece que fue verdaderamente muy importante.
Fernando, todo tuyo.
Bueno, sí, Juan, ayer, bueno, obviamente hicimos una presentación que venimos haciendo en distintos lugares de lo que estamos haciendo en San Martín, cómo se vino transformando San Martín en los últimos años, en materia obviamente de obra pública, de infraestructura, de calles de asfalto donde había tierra, cloacas donde no había, luces donde no había, infraestructura urbana, escuelas, centros infantiles, cercanía. Bueno, mucho que charlamos de eso ayer, es muy largo obviamente. Pero bueno, eso nos pone muy contentos también la mirada retrospectiva de saber que recorrimos un gran camino del 2011 hasta acá, que tenemos mucho más por recorrer, pero que sin duda hemos dado pasos muy, muy, muy importantes. También, y en función a lo que vos me decías, hacíamos mención a que, por supuesto, muchas de las cosas que tienen que ver con la política local o con la gestión local, nosotros nos responsabilizamos, pero también entendemos que San Martín no es una isla y que estamos insertos dentro, obviamente, de una política nacional, de una política general que nos condiciona. Y San Martín, como una ciudad industrial, bueno, todavía más. Por eso decíamos que el año que viene, cuando más allá de los reacomodamientos políticos de cara al proceso electoral, vamos a tener una discusión de fondo que probablemente sea una discusión histórica, pero que se va a poner muy en evidencia el año que viene cuando discutamos modelos de país, modelos económicos, modelos que ponen al trabajo, a la producción, a la industria nacional en el eje del crecimiento, o modelos, como decías vos, de características neoliberales o liberales que creen en otra cosa, que no creen en el Estado, que no creen en la industria nacional, no creen en las pymes, que creen en simplemente en la competencia y en la apertura de la economía. Bueno, eso ya lo vivimos muchas veces en la Argentina, pero sobre todo lo decíamos ayer por San Martín, una ciudad industrial, una ciudad pyme, que estos años, a pesar de las grandes complicaciones que tuvimos a nivel global, pandemia, crisis económica, guerras, precios de los insumos internacionales, bueno, endeudamiento, etcétera, etcétera, el solo hecho de haber podido modificar alguna de las políticas de carácter industrial, a favor de la pequeña empresa, a favor de la pyme, a favor de la industria nacional, bueno, en San Martín hizo que las o trabajando al 50% de su capacidad para fines del 2019, hoy crecieron, recuperaron lo perdido en la crisis anterior, recuperaron lo perdido en la pandemia y siguen creciendo, incorporaron trabajadores, incorporan inversiones, nuevos productos, bueno, están realmente avanzando y el producto industrial local creció.
Fernando, te quiero hacer una pregunta.
Lo vemos todos los días, lo vemos lo vemos todos los días en San Martín, y digo, y esto no es casualidad, tiene que ver claramente con un tipo de política que se lleva adelante o no.
Fernando, como intendente, te quiero hacer una pregunta. Durante el gobierno anterior, ¿cómo era la película? Porque si hay un municipio que tiene que ver con las pymes, que representan a nivel internacional, no únicamente nacional, es San Martín. ¿Cómo se vivió el gobierno de Mauricio Macri? ¿Cómo estaban las pymes?
No, bueno, claramente estaba muy, muy mal, porque fue un gobierno que esto no es ni siquiera una cuestión de opinión o de perspectiva, sino datos de la realidad, ¿no? Las pymes fueron perjudicadas por las políticas nacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la apertura de la economía, que teníamos una competencia con productos importados que hacían inviable muchos, muchos de los rubros que funcionan en San Martín. A eso, sumado una política de aumento de tarifas que hacía casi inviable la presencia de las pymes. Bueno, era una situación realmente complicada, y la explicación de aquel gobierno, bueno, era que si no puedes competir, no compitas, que si no podés competir tenés que buscar otro rubro, cambiar o importar o hacer otra cosa, pero desalentaban claramente la posibilidad de la industria local, de la industria nacional, de la industria pyme. Cosa que hoy vuelven a decirnos. No es que la otra vez podía ser que lo hayan disimulado, pero hoy nos lo dicen con muchísima claridad, y aquel que no sea, que no pueda competir, que bueno, que se dedique a otra cosa, lo dicen con esta crueldad y con esta convicción. Bien. Y bueno, eso es muy importante que nosotros, en la Argentina toda, pero en San Martín en particular, estemos claros en este sentido. Industrias como la industria textil, que si de vuelta van a llevar adelante políticas de carácter neoliberal, bueno, te van a ver perjudicadas de una manera realmente violenta. Y esto en general ocurre en todos los rubros industriales. Por eso en ese momento estaban realmente mal, produciendo a niveles muy, muy bajos, reduciendo personal, en condiciones complicadas, además en muchos casos incluso perdiendo plata.
Fernando, otro aspecto que me parece interesante de tu gestión, y ya le digo a Juan para que cierre contigo, es el hecho de la educación, y quiero rescatar mucho también la Universidad de San Martín, y por otro lado quiero rescatar la primera Feria del Libro de San Martín. Contame al respecto, en relación a tu gestión, la importancia vinculada a estos aspectos.
Sí, la educación, la cultura en general, fueron desafíos desde el minuto cero, ¿no? El objetivo del gobierno local era poder garantizar el acceso a derechos, y en este caso también el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Una educación y una cultura de calidad que llegara a todos, absolutamente a todos y a todas, en todos los rincones de San Martín. Por eso, bueno, trabajamos con el sistema educativo desde el primer día, con muchos programas, primero con poniendo en valor los edificios escolares, sí, que estaban en muy, muy malas condiciones. De a poco eso fue mejorando, sobre todo estos últimos 4 años, y hoy pudimos encarar proyectos más ambiciosos, como ya creación de escuelas. Estamos creando y vamos a inaugurar con el ciclo lectivo el año que viene una escuela primaria en el barrio Libertador, que es un reclamo, sí, histórico de ese barrio. Sí. 3 jardines de infantes, también en zonas donde son muy, muy necesarias. Construimos con fondos propios la escuela Berni, que es un profesorado de artes visuales, donde van muchos jóvenes y muchas jóvenes de San Martín, y hoy obviamente es una escuela provincial, pero que no tenía instalaciones mínimas para llevar adelante ese proceso educativo. Y seguimos acompañando con programas de ayuda escolar, como el Aprendiendo, o el Conectar de Nuevo, que está dirigido a todos aquellos chicos y chicas que durante la pandemia no pudieron mantener sí. el vínculo con la escuela, el Volver a la Escuela, donde vamos a buscar uno por uno yeah. a todos los vecinos y vecinas de San Martín que por algún motivo no terminaron la escuela, para ayudarlos a retomar y a recorrer exitosamente ese regreso. Bueno, estamos permanentemente trabajando con las escuelas, con el sistema educativo, con las directoras, con los inspectores, con el consejo escolar. A pesar de no ser un objetivo directo de una gestión municipal, bueno, nos parece fundamental porque es una necesidad de, obviamente, de todos nuestros vecinos y vecinas.
Bien, Juan.
Mirá, respecto a lo que Fernando estaba comentando, en el gobierno anterior, no me puedo olvidar lo que fue el Plan Productivo Nacional, donde tenía evaluado las empresas en tres categorías. Una primera categoría, que era obviamente el sector agropecuario y la industria extractivista, digamos metales, sí, sí. petróleo, etcétera, etcétera. Un segundo rubro donde estaba las industrias químicas y después estaba un tercer rubro que a su vez se dividía en dos, que eran empresas recuperables, con posibilidad de recuperación, y ahí estaban las automotrices, y a reconvertir, como comentaba recién Fernando, éramos el resto de las pymes.
Clarísimo.
Directamente a reconvertir, ni siquiera a discutir, a reconvertir. Y el otro aspecto en relación a esto tenía que ver que en aquel gobierno ni siquiera nos atendían, golpeábamos puertas que parecía que no había nadie. Bueno, en este gobierno, con todas las dificultades que tenemos, tenemos la posibilidad de discutir, de debatir, de hacer nuestras propuestas. Después se aplicarán o no, este es otro problema.
Bien.
Pero realmente hay en esto también una diferencia muy, muy grande. Cosa que, por suerte, en San Martín no nos ocurrió.
Bien.
En San Martín, siempre que acudimos y golpeamos la puerta del municipio, es una puerta que siempre se abre.
Bien. Pero
en esto, tanto Gabriel Catopodi como Fernando, ahora en estos tres años que lleva de mandato, la verdad que nunca tuvimos que penar para ser atendidos y para hacer las propuestas que creemos que son convenientes.
Bien.
por eso el conocimiento que tiene Fernando de las pymes, porque las visita.
Bien.
Esta es otra gran diferencia.
Eso es muy importante. Fernando, ¿pensás a partir del triunfo de Lula en una alianza estratégica con Brasil, teniendo tantas empresas importantes en San Martín?
Sí, claro. Sin duda, el triunfo de Lula ha sido una muy buena noticia, en principio, ¿no? Porque también lo que estaba en juego ponía en riesgo, ¿no? Un gobierno como el de Bolsonaro ponía en riesgo a la región, ¿no? Una figura tan controvertida como la de Bolsonaro, era realmente un problema para la región. O sea que el triunfo de Lula nos pone muy contentos desde lo político, pero también desde lo económico, ¿no? Una alianza estratégica con Brasil es fundamental, como que se vino profundizando con el Mercosur en los años anteriores, y hoy claramente es una clave para la economía argentina.
Bien. Fernando, por último, me gustaría preguntarte algo. ¿Quién es Fernando Moreira, independientemente de la presentación que te hice yo?
No, bueno, eso es raro de contestar, pero básicamente, digo, yo soy un vecino de San Martín, nací, viví, estudié, desarrollé mi vida, mi familia en San Martín. Quiero mucho esta ciudad y tengo el desafío hoy de administrar el municipio, pero de una forma colectiva. Nosotros formamos un colectivo político ya hace muchos años, y con estas dos características, ¿no? La de la construcción colectiva, por un lado, con los vecinos, con las organizaciones, y además esta cuestión de poder conocer de cerca, conocer los barrios, conocer la gente, conocer los problemas, de manera que nos permita poder transformar de a poco, porque estas cosas no se hacen rápido, de a poco, pero todos los días poder transformar un poco más y mejorar nuestra ciudad. Tenemos mucho cariño por nuestra ciudad y también una vocación de servicio colectiva, insisto, no tenemos proyectos personales ni individuales, sino proyectos políticos y colectivos, con lo cual nuestro objetivo, mi objetivo personal, es poder ayudar a seguir transformando.
Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo en medio de una agenda más que importante y que interesante. Gracias por todo. Juan, la despedida de Fernando.
Por favor.
Fernando, un abrazo y nuevamente gracias por haber accedido a compartir con Alejandro y conmigo estos minutos.
Ha sido un placer. Gracias, señor intendente.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo inmenso. Estuvimos con él. Él es intendente de General San Martín. Estuvimos con Fernando Moreira. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició este programa Franco Valente y también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hay una pyme que está, estuvo y estará en Banca 258, es Scalter SRL. Programazo el del día de la fecha, Juan, decirte como siempre y desde siempre que es un placer que cuando no está Raúl Utín seas mi co-conductor, porque sos, aparte de un extraordinario empresario pyme, involucrado en las pymes allí en San Martín y a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, una maravillosa persona. Muchísimas gracias, Juan Scioli, como siempre un lujo, y esperando en algún momento que siempre vuelvas a ser mi co-conductor. Gracias, Juan.
A vos, Alejandra, fue un placer compartir contigo estos dos programas y bueno, obviamente a partir del martes próximo estará nuestro común compañero y amigo Raúl Utín, y él sabe positivamente que cuando él no está y me necesita, ahí estaré con todo gusto, sobre todo con tu hermosa compañía.
Gracias.
Gracias a vos, Alejandra.
Abrazo inmenso, Juan Scioli, cuídate mucho. Gracias por todo. Y nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles a partir de las 13 con mucho, pero mucho más, Banca 258. Chau, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.